Las extrañas fuentes de alimentación de Elías demandaban una extrema fe en Dios. En primer lugar, es alimentado por cuervos. Luego, cuando se acabó la provisión de agua, Dios mandó a Elías a un lugar muy improbable, el hogar de una viuda hambrienta y empobrecida. Esta viuda no era ni siquiera israelita y vivía en el territorio de Jezabel, un lugar peligroso para un profeta perseguido. Sin embargo, la viuda de Sarepta demostró suficiente fe en el profeta y en Dios como para usar sus últimos magros recursos, ya que ella misma había tocado fondo en cuanto a su comida. Bienvenido, amigo oyente, a Base Bíblica. Hoy continuaremos con otro estudio de hombres en la Biblia. Estos estudios han sido diseñados y elaborados por el Dr. Donald Drake, maestro bíblico y ex vicepresidente de Base Bíblica Internacional. Hoy, por segunda ocasión, el reverendo Samuel Montoya nos presenta otros detalles importantes en la vida de otro hombre de la Biblia, el profeta Elías. Contamos con su valiosa sintonía en los minutos que siguen.
Elías escuchó la voz de Dios en un silbo apacible y delicado cuando se encontraba en su punto más bajo. Dios trajo grandes victorias a través de Elías, pero el profeta bajó desde las alturas de la utilidad a las profundidades del desaliento. Acab y Jezabel estaban intimidando al pueblo, pero uno no puede mirar a la gente. Uno tiene que confiar en Dios. Una de las lecciones que Dios quería que Elías aprendiera es que Dios todavía no había terminado con él. Cuando Dios ha terminado de necesitar nuestro servicio, Él nos lleva a estar con Él. Elías todavía tenía un ministerio que desempeñar. Es interesante notar que los siguientes hechos que Elías llevó a cabo son algo sorprendentes. Él debía ungir a Hazael como rey de Siria y a Eliseo como profeta junto con Elías. Estos hechos son sorprendentes porque uno no esperaría que un profeta de Dios estuviera ungiendo al rey de Siria, y uno tiene la sensación de que Elías no gustaba mucho de Eliseo. Él hace exactamente lo que Dios le pide hacer y lleva a cabo las tareas. Ahora, Dios va a usar a este rey de Siria para castigar a los hijos de Israel. Dios llamó a Eliseo, e independientemente de lo que Elías pensara de él, Dios usaría a Eliseo de una manera significativa para hacer su obra. El escritor del primer libro de Reyes no menciona a Elías por nombre en el capítulo 20. Hay un par de personas allí que pudieran ser Elías. No vamos a sugerir eso, pero vayamos a la siguiente ocasión donde se menciona a Elías por nombre, que es en el capítulo 21. Ahora, en el capítulo 21, Acab y Jezabel están en el centro de la historia. Acab quería la viña que pertenecía a Nabot. Él estaba dispuesto a dar un mejor terreno por ella, pero Nabot quería quedarse con su propia tierra, ya que era una herencia familiar. Cuando Acab le contó a Jezabel lo que había sucedido, ella le acusó de ser un rey débil y le dijo que ella se encargaría del asunto. Ahora, ella se encargó del asunto arreglando la muerte, es decir, el asesinato de Nabot. Cuando la noticia de la muerte de Nabot llegó al palacio, Jezabel le dijo a Acab que él podía ir y reclamar su propiedad ahora. Dios le habló a Elías y le dijo lo que Jezabel y Acab habían hecho, y le dijo lo que tenía que decirle a Acab. Dios le dijo a Elías que le hablara severamente a Acab, diciéndole, «¿No mataste y también has despojado?» Y otra vez, «Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre». En el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 19. Elías dice ahora palabras más fuertes a Acab, y en el versículo 23 le dice, «Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel». No es necesario decir que la noticia no fue buena noticia para Acab. El versículo 27 nos dice, «Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado». Amigo oyente, Dios es un Dios que siempre está listo para escuchar a un corazón arrepentido y responder en amor. En el versículo 29 Dios le dice a Elías, «¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa». El fin de Jezabel llegó en el capítulo 9 del segundo libro de Reyes. En el versículo 35 la palabra dice, Pero cuando fueron para sepultarla, es decir, a Jezabel, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. La profecía de Elías con respecto a Jezabel se cumplió. No es una vista muy bonita, pero ella tampoco era una mujer muy bonita. Ella vivió su vida en pecado y pagó un precio por él en su muerte. Ahora, Dios escuchó el arrepentimiento de Acab, pero nada de eso hubo de parte de Jezabel. Ellos son un gran cuadro de la forma en la cual Dios es un Dios de justicia y de misericordia. Él siempre está con sus brazos listos para recibir a aquellos que verdaderamente se arrepienten y acuden a Él. Él también siempre lleva a cabo su justicia castigando a aquellos que le rechazan. Acab había muerto y Ocosías comenzó a reinar en Samaria. Él cayó por una ventana y quedó mal herido. Él quería saber si viviría, así que envió a sus siervos a consultar a Baal-Zebub si viviría. Por supuesto que Baal-Zebub no era Dios, y no podía decirle nada, pero de todas maneras envió a sus mensajeros. Dios habló a Elías y le dijo que interceptara a estos mensajeros y hablara con ellos. Elías, quien siempre fue directo en sus palabras, dijo a estos mensajeros en el versículo 31 del capítulo 1 del segundo libro de Reyes: ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Ellos se sintieron avergonzados. Aquí iban de camino para consultar a un Dios falso sobre la salud de su Señor y encuentran al profeta de Dios en el camino. No piense usted, amigo oyente, que se puede engañar a Dios. Puede que usted no tenga un profeta que venga y le intercepte en el momento que va en la dirección equivocada. Pero Dios todavía sabe exactamente lo que usted está haciendo, y Él podría enviar un profeta si así lo decide. Uno no puede pasar algo delante de Él sin ser notado. Entonces Elías le dio el mensaje que ellos habían salido a buscar. Les dijo en el versículo 4, «Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás». Ocosías quería saber por qué los siervos regresaron tan rápido. Ellos le dijeron que habían encontrado a un hombre que les dijo que el rey no se levantaría de su lecho. Él quería saber qué clase de persona habían encontrado. En el versículo 8 del capítulo 1 del segundo libro de Reyes, leemos: «Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero». Ahora no sabemos mucho acerca de Elías. No hay otras descripciones de él en la Biblia, pero esta es ciertamente interesante. No había dudas en la mente de Ocosías de quién era el que estaban describiendo estos hombres. Él dijo de inmediato, «Es Elías Tisbita». Elías claramente vincula su mensaje a Ocosías con la desobediencia de éste al buscar el consejo de Baal-Zebub. Y le dice a Ocosías en el versículo 16 de este capítulo 1, «Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás». La Biblia nos dice que Ocosías murió exactamente como Elías dijo que sucedería. Es asombroso ver la claridad con que Dios habló por medio de Elías. Ahora, Elías no murió. Sabemos que no caminó con Dios y desapareció. Elías es el único otro hombre en la Biblia que no murió. El relato de su ascensión al cielo ocurre en el segundo capítulo del segundo libro de Reyes. Era la hora de que Elías se fuera en el remolino. Eliseo estaba con él. Elías le dijo a Eliseo que él quería que se quedara en Gilgal mientras Elías iba a Betel. En el versículo 2, Eliseo respondió a Elías, «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Eliseo sabía que algo iba a suceder y él no se lo iba a perder. Una vez más, Elías le dijo a Eliseo que se quedara en Betel mientras él iba a Jericó. Eliseo no quiso quedarse, sino que insistió en ir con Elías a Jericó. En cada uno de estos lugares, algunos de los profetas le preguntaron a Eliseo si él sabía que Jehová iba a llevarse a Elías. Eliseo dijo que sí lo sabía. Elías otra vez le dijo a Eliseo que el Señor le había dicho que fuera al Jordán y que Eliseo debía esperar. La respuesta de Eliseo fue, «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Ahora había 50 profetas mirando cuando Elías y Eliseo llegaron al río Jordán. Elías tomó su manto y golpeó las aguas con él, y ellas se apartaron, de manera que los dos profetas pudieran caminar por tierra seca. Esta no fue la primera vez que Dios había apartado las aguas para que sus hijos cruzaran al otro lado. Él había apartado las aguas del Mar Rojo y del río Jordán para que las huestes de Israel cruzaran al otro lado. Ahora está apartando las aguas del río Jordán para solo dos de sus discípulos. Es maravilloso, amigo oyente, saber que Dios está tan listo para realizar un milagro a favor de dos de sus hijos, al igual que para toda la nación de Israel. Usted puede confiar hoy en el Señor. Él está listo para satisfacer su necesidad, cualquiera que sea. Ahora, en este punto, estos dos hombres estaban en una relación muy especial con Dios. Elías se volvió hacia Eliseo, sabiendo que iba a estar allí cuando él se fuera, y le dijo en el versículo 9, «Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti». La respuesta de Eliseo fue muy sencilla. Le dijo, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». La respuesta de Elías la encontramos en el versículo 10 del capítulo 2 del segundo libro de Reyes, y dice, «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no». Elías quería lo correcto para Eliseo, y Eliseo sabía qué pedir. Él quería que Dios lo usara. Ese deseo era muy, pero muy fuerte. El resto de esta historia en este capítulo y libro es en cuanto a Eliseo y su ministerio. Ahora, Eliseo vio cómo Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. ¿Por qué quería Dios llevarse a Elías en un carro de fuego? Esa no es una pregunta fácil de responder. Parte de ella debe ser el hecho de que Elías no iba a morir, y Dios quiso demostrar lo que estaba sucediendo a aquellos que estaban presentes allí. Elías iba a tener un lugar especial en el cielo. Santiago dice en su libro, capítulo 5 y versículos 17 y 18, «Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto». Elías fue un profeta muy especial. Él escuchó a Dios y habló por Dios. La gente oía su voz y o bien temía lo que oía o amaba lo que oía. Aquellos que andaban en obediencia a Dios amaban lo que oían. En cambio, aquellos que eran desobedientes odiaban lo que oían. Amigo oyente, necesitamos escuchar a Elías hoy. Él nos dice a usted y a mí que debemos prestar atención a lo que su Dios nos dice. ¿Está usted hoy caminando con Dios? ¿Conoce usted al Salvador? El Dios de Elías está con los brazos abiertos esperando que usted confíe en Él. Elías estuvo listo para entregar el mensaje de Dios dondequiera que necesitaba ir. Nosotros necesitamos hacer lo mismo, amigo oyente. Dios todavía usa a los Elías hoy. No estaremos profetizando, pero podemos declarar la palabra de Dios con claridad y fuerza, porque podemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén.
De esta forma hemos llevado a usted el segundo estudio en la vida del profeta Elías, otro hombre importante en la Biblia. No pierda la oportunidad de obtener su copia gratis número HB30 solicitándola a bbinfo@basebiblica.org. Dios mediante, en el siguiente programa presentaremos el primer estudio en la vida de otro hombre importante en la Biblia, el profeta Eliseo, aquí en Base Bíblica. Será pues hasta entonces, que el Señor le bendiga en gran manera.